Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. La policía alemana buscaba activamente el miércoles en todo el país a un tunecino en relación a la matanza del mercado navideño de Berlín que dejó 12 muertos. Los investigadores encontraron un documento en la cabina del camión utilizado para el atentado reivindicado por el grupo yihadista Daesh. Se trataría de un certificado expedido a un migrante al que se le negó la solicitud de asilo sin que por ello pudiera ser expulsado, según las fuentes.
El ministro del Interior, Thomas de Maizière, ha pedido a los medios de comunicación que eviten cualquier especulación y ha insistido en que por el momento no hay certeza de que el sospechoso sea el responsable del ataque. El sospechoso se encontraría desaparecido desde septiembre y estaba calificado como peligroso en las bases de datos de las fuerzas de seguridad. Fuentes de la investigación le atribuyen contactos con un individuo de una red islamista detenido recientemente en Alemania.
Cabe destacar que este atentado se produce en un momento sensible para la canciller Angela Merkel, que se presenta a un cuarto mandato en 2017, pero que ha recibido fuertes críticas en el último tiempo por su decisión de abrir las fronteras a los refugiados el año pasado.
La llegada de 890.000 refugiados polarizó el país y muchas voces críticas de la decisión tomada por la canciller de acoger a los migrantes han utilizado como argumento de los riesgos para la seguridad. Tras el ataque, los oponentes denunciaron que la apertura de Merkel pone en riesgo al país. Así, el partido de derecha populista antimigración Alternativa para Alemania declaró que las víctimas son los muertos de Merkel.
Hace ya mucho que la formación política AfD ha ido advirtiendo sobre los errores cometidos, producto de los cuales fue ese ataque terrorista de la plaza de Breitscheidplatz. Señaló a Sputnik el jefe del partido en Berlín, Georg Pazderski. El gobierno federal debe asegurarnos a los alemanes la posibilidad de celebrar tranquilamente la Navidad, precisó. Las autoridades han cometido numerosos errores. Hace ya mucho que Alternativa viene advirtiendo de que la seguridad interna no está debidamente garantizada. El atentado de Berlín fue una clara prueba de ello. La AfD indicaba que la mayor concentración de islamistas se veía en Berlín y que había riesgo de atentados, recordó el político, en tanto que reiteró que si no se logra controlar el ingreso de refugiados y la inmigración económica y de otra índole, el país seguirá teniendo problemas. Hasta ahora no tenemos idea de quiénes andan por este país ni cuáles son sus antecedentes o intenciones. Es necesario que los datos de todos los refugiados e inmigrantes estén incluidos en los ficheros policiales. Esto es vital no solo para investigar los casos penales, sino también para proteger los sistemas sociales de la eventual inmigración, aclara el líder de Alternativa en Berlín.
Y puntualiza que los bazares navideños abiertos en las calles y plazas más concurridas de la ciudad deben seguir funcionando. Las autoridades debieron preocuparse a tiempo de protegerlos.
Ese ataque contra nuestra cultura y nuestro estilo de vida de ningún modo debe forzarnos a obedecer a los terroristas, quedándonos encerrados en nuestras casas sin hacer nada. Es justamente lo que están buscando, explicó el parlamentario alemán. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Departamento de Estado norteamericano cree que es todavía prematuro hablar de la reanudación de la tregua y el proceso negociador interno en Siria a raíz de la reunión de los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía e Irán en Moscú. El portavoz de la institución, John Kirby, aclaró que Estados Unidos da la bienvenida a cualquier esfuerzo que sirva para conseguir la tregua en todo el territorio de Siria
pero estima que hay que esperar unos cuantos días para apreciar el resultado de las negociaciones, ya que las anteriores consultas entre las partes no han sido exitosas.
Recordemos que la víspera, los cancilleres de Rusia, Irán y Turquía dialogaron sobre el futuro de Siria y de Alepo. Dado que las tres naciones tienen fuerzas militares involucradas directamente en el conflicto sirio, sus ministros de defensa también asistieron a las conversaciones. Las partes reiteraron su disposición a luchar contra Daesh, Estado Islámico proscrito en Rusia y muchos otros países, y el Frente al-Nusra, y a separar a estos grupos terroristas de la oposición armada siria.
El periodista Abbas Juma, experto en Medio Oriente, evalúa positivamente la cooperación entre los tres países en Siria. Aquí lo que dijo. La situación ha mejorado considerablemente. Con la liberación de Alepo Oriental se ha dado un giro cardinal, un avance muy importante. Todavía quedan muchos problemas, no hay estabilidad, pero ha surgido la esperanza de que el conflicto por fin tenga solución. Obviamente hay que entender que la diplomacia y la realidad son cosas diferentes, que por desgracia no siempre coinciden. Pero yo soy optimista y comparto la opinión de muchos expertos de que ahora es posible sacar el asunto del punto muerto. Rusia, Turquía e Irán disponen de palancas reales para hacerlo, señaló diciendo el periodista a Radio Sputnik.
El lunes, el representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, declaró que los militares extranjeros que se encuentran en Alepo Oriental con la oposición moderada intentan abandonar la ciudad junto a los combatientes. Según sus palabras, se trata en particular de muchos oficiales extranjeros, militares y de inteligencia. Mencionó varios nombres y nacionalidades, entre ellos ciudadanos de Turquía, Estados Unidos, Israel, Qatar, Arabia Saudí, Jordania y Marruecos. Nuestro experto, sin embargo, estima que Occidente difícilmente haría comentarios negativos sobre el tema.
Y США y
Estados Unidos y el resto de la coalición occidental han formulado claramente su postura desde el primer día del conflicto. Están en contra de la presidencia de Bashar al-Assad y a favor de los que ellos llaman oposición armada, concluyó diciendo el analista.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Esta es Radio Sputnik, desde Moscú en su espacio El Punto. La administración de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Pentágono una lista de las principales prioridades de la política de defensa. Rusia no figura entre ellas, a pesar de que varios altos funcionarios militares de la defensa norteamericana calificaron a Moscú de amenaza número uno para el país, informa Foreign Policy, que logró acceder al documento, fechado el 1 de diciembre.
El memorándum enumera entre las prioridades para el presidente electo la lucha contra los terroristas del Daesh, construcción de una defensa fuerte y una exhaustiva estrategia de seguridad cibernética. Además, son mencionadas ruedas de prensa diarias para los miembros del equipo de transición de Trump, en las que sean abordados asuntos de las relaciones con China y con Corea del Norte. Alexei Mujin, director del Centro de Información Política, calibra de manera equívoca este relevo de prioridades.
Los tecnólogos políticos denominan a esto un cambio de concepción, o sea, ha variado totalmente la escala de prioridades. Y esto no es malo, por una parte. Pero, por otra parte, Rusia estaba ya tan acostumbrada a ser poderosa y horrible que es posible que no nos guste que nos excluyan de la nómina de las amenazas, porque eso elevaba nuestra capitalización geopolítica. Nuestros políticos ocupaban regularmente posiciones líderes en las clasificaciones de las publicaciones, etc. Además, cuando la administración de Barack Obama nos nombró como el mal universal por excelencia, la administración misma desempeñaba activamente el papel de idiotas, debido a que a muchas personas sensatas en el mundo parecía que ellos no eran del todo adecuados, normales, indicó diciendo Alexei Mujin en su conversación con Radio Sputnik.
El politólogo añade que la administración de Donald Trump va a aplicar una política más equilibrada con respecto a Rusia.
Ahora, con el cambio de esta prioridad, da la impresión que Donald Trump se está rodeando de buenos analistas, aunque la sensatez y el pragmatismo incluso van a dificultar, digamos, un tanto en la primera etapa nuestra interacción, y habrá sí que volver a ponerse de acuerdo de nuevo. Habrá que tomar seriamente en cuenta la nueva correlación de fuerzas en la región, en Siria, en Irak, en Libia, y habrá que cambiar los criterios. En otras palabras, aumentarán las preocupaciones, apuntó diciendo Alexei Mujin.
Cabe destacar que en la política estadounidense se pueden observar dos campos que ven a Rusia desde perspectivas opuestas. Por una parte, existen varios representantes del Pentágono que, como escribe Foreign Policy, durante años han visto a Rusia como la principal amenaza, debido, según sus argumentos, a su vasto arsenal nuclear, sus sofisticadas capacidades cibernéticas y su modernización militar, entre otros.
Por otra parte, Trump ha subrayado en repetidas ocasiones que buscará mejorar las relaciones con Moscú. Una señal en esta dirección puede ser el nombramiento como secretario de Estado a Rex Tillerson, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, una de las petroleras más grandes del mundo. Tillerson fue galardonado con Orden de la Amistad de Rusia en 2013 por el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia tomará medidas respectivas en respuesta a la ampliación de las sanciones por parte de Estados Unidos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Moscú, según sus palabras, lamenta que Washington continúe esta política destructiva, que hace un daño muy grave a las relaciones bilaterales.
El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones impuestas contra Rusia, incluyendo en la lista negra a 7 individuos y a 8 entidades, y también 2 buques cisterna, en repercusión a la reunificación de Crimea y el conflicto en Ucrania.
Se trata en particular de las entidades financieras Rosia, ABR Management y Sovinbank, y un empresario contratado por el Ministerio de Defensa de Rusia para construir una base militar cerca de la frontera ucraniana. Se mencionan asimismo 8 entidades o empresas que actúan en el campo del transporte, la energía, la provisión de servicios financieros, tecnológicos y de bienes.
Pavel Pietnitsky, líder del movimiento Derecho Cívico, en conversación con Radio Sputnik, llamó la atención al hecho que no es la primera vez que Estados Unidos, a la hora de introducir nuevas sanciones, atenúa las restricciones con respecto a algunas empresas rusas, sobre todo para tener la posibilidad de adquirir equipo digital especializado y repuestos.
A pesar de que se afanan en asfixiarnos con esas sanciones, hacen excepciones, por ejemplo, para la sociedad anónima Rosoboronexport, y ello porque de imponerle limitaciones, los helicópteros Mi-17 se quedarían sin repuestos en Afganistán, explicó diciendo Pavel Pietnitsky.
El dirigente añade que las acciones de la administración norteamericana saliente más bien se parecen a pataleos políticos histéricos.
¿En qué se equivoca la administración de Barack Obama? En que desconocen el carácter ruso, y es que no es posible doblegarnos, y mientras más tratan de asfixiarnos y de obligarnos a someternos a su voluntad, con mucha más fuerza vamos a alzarnos por la verdad y a defender nuestros intereses nacionales. Esto irrita a la administración de Obama, pues entiende que ha sido indigno de la confianza de los norteamericanos y de todo el mundo, y sus acciones parecen ahora estertores de histeria política, considera Pavel Pietnitsky.
El entrevistado expresa la esperanza de que las nuevas autoridades de Estados Unidos vayan a guiarse por otros criterios.
Пока, во всяком случае, они позиционируют себя как люди, любящие Америку,
De momento, el equipo que está llegando se presenta en todo caso como un amante de Norteamérica y orientado a ocuparse en primer lugar de los problemas de su país, lo que es muy lógico, concluyó diciendo Pavel Pietnitsky.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
el humanitario.
Este decreto en el cual ordena la
guerra.
La paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La agencia Kyodo informó de que la Corte Suprema de Japón declinó la demanda de las autoridades regionales de la isla de Okinawa que pugnan por la retirada de los militares norteamericanos de la isla y autorizó las obras de construcción para el traslado a la región de Enoko de la base aérea de Futenma, de la Infantería de Marina de Estados Unidos.
Los trabajos de construcción fueron suspendidos en el verano de este año, después de que el gobernador de la prefectura de Okinawa, Takeshi Onaga, requiriera a la Corte la suspensión de las obras para el traslado de la base norteamericana y exigiera su retirada total del territorio de la isla. El gobierno nipón, que propicia el mantenimiento de esa base en el territorio de Okinawa, presentó una contrademanda, la que fue aprobada.
La prefectura de Okinawa ocupa menos del 1% del territorio japonés, pero allí está asentada la mayoría absoluta de las instalaciones militares norteamericanas y más de la mitad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón, según estadísticas de la administración de la prefectura entregadas anteriormente a RIA Novosti. En Okinawa se encuentran unos 26.000 militares norteamericanos, además de miembros de sus familias y civiles de Estados Unidos.
El politólogo Víctor Pavletienko, titular del Centro de Investigaciones de Japón del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, explica por qué era de suma importancia para los norteamericanos mantener esa base militar.
El fallo de la Corte fue motivo de un juego de envergadura. Se trata justamente del traslado de la base de Futenma a la localidad denominada Enoko. Para los norteamericanos es de suma importancia conservar la base debido a que su reubicación significaría el proceso de retirada de las bases norteamericanas del territorio de Japón. Y ellos no desean, naturalmente, crear tal precedente, indicó diciendo Pavlietenko.
En general, las bases en Japón constituyen para los norteamericanos un punto estratégico muy importante que puede determinar la primera fase del enfrentamiento suyo que sea en esa región. Y ello explica que para los norteamericanos sea de importancia extrema contar ahí con ese potencial bélico, subrayó el politólogo.
El experto añade que en los últimos tiempos se han registrado en Okinawa acciones de protesta con la demanda de la retirada de las bases norteamericanas. La razón para la indignación de los habitantes de la isla ha sido los innumerables delitos criminales perpetrados por militares de Estados Unidos. Sin embargo, a juicio de Víctor Pavlietenko, no es tan fácil dar curso a esta causa. Y al respecto mencionó lo siguiente. En 2009, cuando los demócratas llegaron al poder encabezados por Yukio Hatoyama, lo primero con que comenzó fue plantear el asunto del inicio del proceso de la evacuación gradual de las bases norteamericanas del territorio de Japón. Pues bien, Hatoyama se mantuvo en el sillón de primer ministro por tan solo 9 meses. Así avanzó, si se puede decir así, este proceso, concluyó diciendo el politólogo. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. Fabien Bocar, presidente del Centro de Francia de Investigaciones Políticas e Internacionales, ha postulado oficialmente la candidatura del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para el Premio Nobel de la Paz.
Fabien Bocar declaró que como presidente del Centro de Investigaciones Políticas e Internacionales presentó oficialmente esta candidatura, para lo cual envió una carta al Comité del Nobel, en la que señala que al presidente Vladimir Putin puede conferírsele el Premio Nobel de la Paz como una distinción por sus esfuerzos pacificadores. El politólogo considera que Vladimir Putin es el único que combate de veras al terrorismo y confía en que otros expertos y políticos respalden la candidatura que acaba de presentar.
El Premio Nobel de la Paz se entrega desde 1901 a personas y organizaciones que, a juicio del comité, han hecho un aporte sobresaliente en el robustecimiento de la paz. El politólogo Alexander Dubchak señala lo siguiente. Esta iniciativa puede ser considerada como la constatación de un hecho, como de un cambio para mejor de la actitud hacia Rusia en la conciencia social de los europeos. Es bueno que los europeos entiendan que se libra una lucha real contra el terrorismo. Y Putin es de veras el único líder mundial que hace todo para que no solo en su país se despliegue la lucha contra el terrorismo a un nivel digno, sino que también más allá de sus fronteras. Nuestro dignatario insta continuamente a la comunidad mundial a librar una lucha de conjunto, pero lamentablemente estas propuestas no han sido atendidas, indicó diciendo Alexander Dubchak.
Al mismo tiempo, a juicio del politólogo, de momento es difícil aún confiar en que Vladimir Putin sea distinguido con el Premio Nobel de la Paz.
En general, la conciencia de los europeos no ha madurado aún para ello, pues van a haber muchos más políticos, además, que se prorrogan las sanciones contra nuestro país y no cesa la retórica antirrusa. Es cierto que la candidatura del líder ruso merece ser postulada para el premio, pero no va a ser nada de extraño de que no lo reciba. Y ello porque la fauna de quienes lo han recibido ya no es del todo atrayente. Ahí está el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o dirigentes que organizaron las revoluciones de color, apuntó diciendo Alexander Dubchak.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A qué entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución elaborada por Ucrania que llama a la supervisión internacional de la situación en materia de derechos humanos en Crimea. El documento, aprobado el lunes 19 de diciembre, condena las presuntas violaciones de los derechos humanos, en particular las medidas y prácticas discriminatorias contra los habitantes de Crimea, incluidos los tártaros de Crimea, ucranianos y otras minorías.
A favor de la aprobación del documento votaron 70 países y más de un centenar lo hicieron en contra o se abstuvieron, entre los que se cuentan Rusia, Serbia, China, la India, la República Surafricana, Armenia, Cuba, Kazajistán, Bielorrusia y otros.
El documento, redactado por Kiev, fue definido en la Cancillería de Rusia de octavilla propagandística e inútil, que no tiene nada en común con el estado real de cosas en la península ni con los intereses de sus habitantes. En la cartera destacaron el carácter unilateral de la resolución, pues en ella se consignan medidas tales de Kiev con respecto a Crimea como la paralización del comercio, los cortes de la electricidad, el cese de las operaciones bancarias y otras.
La resolución aprobada en la ONU no se reflejará en absoluto en la vida de los crimeanos, asevera el politólogo Alexander Formanchuk, vicepresidente de la Cámara Pública de la República de Crimea.
La resolución aprobada no influirá de manera alguna en nosotros, aunque genera un sentimiento de disgusto, de resentimiento contra aquellos que no desean ver la nueva realidad, contra aquellos que no desean entender algo muy simple, como el axioma de que nadie hará retornar por conminaciones algunas a Crimea al seno de Ucrania. Y esto no lo van a lograr con los intentos de bloqueo a la península. Este es un hecho evidente, subrayó diciendo Alexander Formanchuk.
El politólogo añade que quien desee conocer a fondo la situación de los derechos humanos en Crimea puede hacerlo libremente.
Pues приезжают, пожалуйста, приезжают, к нам едут многие, вы знаете.
que viajen a Crimea, como lo han hecho muchos europeos, parlamentarios franceses, italianos y ciudadanos de otros países. Al llegar aquí, se han convencido de que expresamos nuestra voluntad de manera consciente y que fue la voluntad de la mayoría absoluta de los crimeanos. A favor de la reunificación con Rusia, votó en el referéndum más del 95% de los habitantes de la península. Estoy convencido de que este enfoque está madurando en un proceso que solo se irá acelerando, indico diciendo Alexander Formanchuk.
La agencia RIA Novosti ha informado de que una delegación de Crimea está dispuesta a presentar ante la ONU un informe sobre la vida real en la península. El diputado de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso por esta región, Ruslan Balbek, adelantó que la delegación está dispuesta a presentar las pruebas del desarrollo rápido y los cambios positivos que se produjeron en Crimea después de su reincorporación a Rusia.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa del Reino Unido busca explicaciones del gobierno de Riad sobre la detección de munición de racimo de fabricación británica en zonas del norte de Yemen bombardeadas por la aviación saudí. Hemos analizado el caso con atención a partir de la información disponible y tras considerar todas las posibilidades, hemos planteado la cuestión a la coalición liderada por Arabia Saudí, dijo a Sputnik un portavoz ministerial británico.
De acuerdo con el diario The Guardian, el análisis revisado por el titular de defensa Michael Fallon indica que bombas de racimo fabricadas en Reino Unido se han utilizado en el conflicto actual contra los rebeldes hutíes. Trabajos sobre el terreno de Amnistía Internacional y otras de organizaciones no gubernamentales han documentado la presencia en el norte de Yemen de munición de racimo fabricado en Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.
En este contexto, la campaña contra el comercio de armas ha interpuesto una demanda judicial contra el Ejecutivo británico exigiendo la suspensión del comercio bélico con Riad mientras se analizan la serie de denuncias sobre ataques indiscriminados contra civiles. La vista está prevista en el Tribunal Superior con sede en Londres a principios de febrero.
¿Suspenderá Reino Unido las ventas de armas prohibidas o lo que le espera a Londres es ser acusado de complicidad en crímenes de guerra? Sputnik ha hecho esta pregunta al parlamentario británico por la ciudad de Sutton Coldfield, Andrew Mitchell.
Creo que lo principal es cómo se utilizan las armas y no quién las vende. Reino Unido, Estados Unidos, de hecho son importantes vendedores de armas en el mercado global. Pero estas armas sirven principalmente para la defensa. Arabia Saudí tiene pleno derecho a preocuparse de su seguridad y yo personalmente no veo muchas razones para embargar la venta de armas a Riad. Otra cosa es que sean utilizadas de acuerdo a las convenciones internacionales, las leyes de la guerra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisó diciendo el diputado británico.
Y agregó que las acusaciones presentadas a ambas partes son muy graves y a largo plazo pueden poner en peligro la seguridad de Reino Unido y Arabia Saudí. A su vez, el profesor de la Universidad de Columbia, Gabor Rona, también entrevistado por Sputnik, destacó que no es algo reciente que los saudíes ataquen premeditadamente blancos civiles o utilicen armas de exterminio masivo en Yemen, pero los medios de comunicación occidentales apenas se han centrado en el tema criticando esta actitud.
From the American and the British side of satisfying a domestic audience.
En cierto sentido, Londres y Washington están haciendo teatro, buscando tranquilizar a la parte activa de la ciudadanía indignada por la implicación de sus gobiernos en crímenes de guerra. Arabia Saudí también se ha sumado a este espectáculo, fingiendo observar todos sus compromisos humanitarios globales, puntualizó diciendo el profesor de la Universidad de Columbia, Gabor Rona.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.